Reus.
Benvinguts al Tret Informatiu. Crítica i reflexió des de les zones lliures.
Crítica i reflexió des de les zones lliures.
Amatent a través de Contrabanda FM al 91.4 des de Barcelona.
Bienvenidos al Tret Informatiu. Crítica y reflexión desde las ondas libres. Emitiendo a través de Contrabanda FM en el 91.4 desde Barcelona.
Soberanía alimentaria, un nombre muy complicado para decir cosas más fáciles o más directas como alimentaria independiente, cosas naturales directamente de la tierra al cliente. Sí, estoy de acuerdo. No lo practico, pero sí estaría de acuerdo.
Benvinguts al tercer programa del Tret Informatiu. Avui a la Font, Sobirania Alimentària, entrevista a Esther Vives. No et perdis les nostres propostes de l'agenda setmanal. El reportatge musical Fulero Records presenta Inconexia. Això és el Tret Informatiu, queda't amb nosaltres.
Estàs en el Tret Informatiu i estos són els titulars.
Massiva afluència a les manifestacions contra la reforma laboral.
Se organizan asambleas barriales y centros de intercambio en Grecia para combatir los graves efectos del plan de austeridad.
Escuelas, institutos y universidades protestan con cierres por los recortes en la educación pública.
Las medidas municipales de austeridad recortan las escuelas Bressol.
Represión policial contra estudiantes de secundaria en el país Valencia.
Presentan documental sobre la autonomía obrera de los años 70.
Venezuela e Irán crean una empresa mixta petrolera.
Luz verde para la siembra de maíz transgénico en México.
Doncs jo crec que seria més aviat una racionalització dels recursos, és a dir, que els països s'autogestionin. Ara mateix ens surt més a compte comprar una pera grega o una poma turca que no menjar-nos una pera de Lleida o una poma de Lleida. És totalment il·lògic i innecessari.
Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic al tretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web, al tretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara.
Col·labora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast de nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara.
El Tret Informatiu. Notícies. Més d'un milió i mig de manifestants, segons els convocants, van omplir els carrers de 57 ciutats de l'Estat, protestant contra la reforma laboral aprovada pel govern. Les manifestacions més multitudinàries van ser les de Madrid i Barcelona, amb mig milió d'assistents cadascuna. València, Saragossa i Sevilla van concentrar també a desenes de milers de persones. Secundant la convocatòria de protesta de Comissions Obreres i UGT, es va formar un bloc crític, integrat per Moviment 15M, sindicats combatius com la CGT o la CNT i diferents associacions i col·lectius. Aquest bloc crític es mostrava disconforme amb el pacte social dels sindicats majoritaris amb l'Estat. El bloc discorria dins les manifestacions, però de forma ben diferenciada amb lemes i pancartes pròpies.
No es crisis, es capitalisme! No es crisis, es capitalisme!
Els càntics demanant la vaga general van ser freqüents i també les crítiques a les cúpules sindicals, a les quals acusaven de vendre els treballadors. A Barcelona, durant el transcurs d'aquesta manifestació alternativa, s'ha cridat per confluir les lluites i passar de les paraules a l'acció. S'ha convidat els manifestants a assistir a les mobilitzacions previstes per la setmana vinent, coincidint amb la inauguració del Congrés Mundial del Mòbil a Barcelona. Allí a les protestes, el president del govern espanyol, Mariano Rajoy, declarava:
que esta es una reforma justa y que si no lo pensáramos así, no la hubiéramos hecho de ninguna de las maneras. Es buena para España y es necesaria.
Asambleas de barrios y colectivos de trabajadores y estudiantes intentan tomar las riendas de la acción social en Grecia contra los planes de austeridad impuestos por las élites europeas y aceptadas por el gobierno heleno. Las asociaciones populares griegas tomaron fuerza cuando a mediados del año pasado se levantaron manifestaciones en contra de las políticas económicas del gobierno de Papandreou. Por otro lado, universitarios de Salónica y Atenas han organizado mercadillos de intercambio y varias ponencias para explicar y debatir la situación por la que atraviesa el país. Yorgos Constantinou, ilustrador afincado en Cataluña, comenta que aunque hasta ahora no se ha logrado un movimiento más incluyente en Grecia como el del 15M en España, las asambleas podrían ser una fuerza política importante. Dadas las circunstancias, habría que reconocer la gran capacidad de resistencia frente al salvajismo policial que hemos visto, apunta el artista. Sin embargo, no es nuevo. Desde hace años la policía griega carga contra manifestaciones pacíficas con porras y gases. No hay una cultura del activismo ni de la consulta al pueblo para casi nada. En este sentido, habría que recordar que el gobierno de Papandreou intentó colar en noviembre del año pasado un referéndum para consultar al pueblo griego sobre las medidas que exigía el Fondo Monetario Internacional y el Banco Central Europeo. La respuesta de los mercados y de los gobiernos de Alemania y Francia fueron contundentes. Si se ejecutaba la consulta popular, se cancelarían los créditos a Grecia con duras sanciones. Con información de Felipe Rubalcaba.
Contrabanda FM, 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial.
Una seixantena d'escoles i instituts i quatre universitats catalanes protestaven amb tancades per les retallades en educació la nit de dimarts 14 de febrer, vigília de la signatura dels pressupostos de la Generalitat. El pacte entre CiU i el PP permet tirar endavant la retallada de 4,9% respecte a l'any 2011. A la convocatòria, impulsada per Comissions Obreres, UGT i altres sindicats aplegades a l'Intersindical Alternativa de Catalunya, IAC, hi participaren tant d'estudiants com familiars i docents. A la Universitat Autònoma de Barcelona, professorat, membres del PAS i estudiants van evitar l'acomiadament de 200 professors. La tancada del rectorat no ha permès la celebració del Consell de Govern, on es firmaven els acomiadaments que trencaven un conveni col·lectiu. A València, les represàlies policials contra els estudiants d'Elies Lluís Vives han tingut conseqüències greus. Mònica Oltra, diputada per Compromís, denunciava d'aquesta manera l'actuació policial.
Que és una brutalitat policial impròpia d'un sistema democràtic, on ja detienen a chavales, on actuen d'una manera violenta contra niños desarmados i on se están manifestando porque a la gente que detuvieron ayer no la han soltado. No es lógico, les están aplicando la ley de seguridad ciudadana, les están aplicando una legislación como si fueran delincuentes o como si fueran peligrosos, como si fueran terroristas.
Ampliem la informació amb el setmanari La Directa.
Las medidas municipales de austeridad recortan las escuelas Bressol.
La reciente reforma a las escuelas Bressol pondrán en peligro un modelo educativo público con una trayectoria de 30 años, denuncia la Asamblea de Maestros y Trabajadores de dichos centros de educación infantil. Los recortes que han afectado especialmente al sector de salud y educación han calado ahora en la formación de los niños más pequeños, tanto de escuelas Bressol como de centros de educación especial conocidos como centros Uberts. La reforma que hiciera pública el regidor de Educación y Universidades, Gerard Ardanuy, llegó sin previa consulta a los profesionales que trabajan todos los días en estos centros. La reforma impuesta por la municipalidad reduce la plantilla de trabajadores y aumenta el número de alumnos por aula. El consistorio municipal afirma que con dichas medidas se reducirán los costes del servicio público. Para el personal docente de la plataforma en defensa de la Escola Bressol Pública, las medidas constituyen no solo una reforma al modelo de educación, sino una manera de encarecer el servicio y llevarlo a su privatización. Presente en la manifestación de Plaza San Jaume, donde acudieron vecinos de Barcelona y alrededores, la profesora María Rosa García denunció que su centro fue cerrado de un día para otro sin ofrecer alternativas a sus alumnos del único centro UBER de Sitges.
Ha cerrado un centro UBER con niños con problemas, niños con problemas de familia, de estructura, de alcoholismo, de, bueno, verdaderamente era una zona muy pobre, una zona que no interesaba. Nos han dicho que cerraban porque verdaderamente no, los niños no dan dinero. Y nos han echado a todos en 10 días a la calle. Verdaderamente la regidora se ha reído de nosotros en nuestra cara, se ha reído completamente. Hemos estado escuchando, pero hace 2 días ha dicho que se cierra completamente y que no hay nada que hacer.
La docente afirma que este tipo de recortes, sin tomar en cuenta el nivel de vida de los alumnos de educación pública, pone en riesgo a la población menos favorecida, que a corto plazo implicaría la exclusión social. Con información de Felipe Rubalcaba.
Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic altretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web altretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara.
Colabora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast de nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara.
Soberanía alimentaria. Bueno, no estoy muy segura de lo que significa, pero si tiene algo que ver con la sostenibilidad y con fomentar la producción de productos de la tierra directamente al consumidor, desde luego estoy de acuerdo.
La repressió policial contra les protestes estudiantils a València, amb un mínim de 3 càrregues, 10 detingudes i desenes de ferits, no ha aturat les mobilitzacions. La indignació despertada per les crues imatges difoses per internet en què agents antiavalots apallissaven els i les alumnes de l'IES Lluís Vives de València, la majoria menors d'edat, va tenir resposta en forma de mobilització massiva. L'alumnat de l'IES Lluís Vives realitza des de fa una setmana un tall de trànsit tots els matins al carrer Xàtiva, davant l'estació del Nord, en protesta per les retallades en ensenyament que han deixat molts instituts sense calefacció, llum o paper higiènic. Les primeres es van produir sense problemes, però des de dissabte 18 la policia va decidir evitar violentament les concentracions. Els moments de més tensió es van viure diumenge davant la comissaria de Sapadors, on prop de 500 persones van ser encapsulades pels agents antiavalots, que pretenien identificar-les una a una i fins i tot retenir-les. Tot plegat mentre s'espera el trasllat a jutjats, on ja es concentra un centenar de persones de les manifestants detingudes ahir i que han passat la nit en aquesta comissaria de la Policia Nacional Espanyola. Diumenge, a les portes de la delegació del govern es van produir noves càrregues i agressions, entre les quals hi havia la diputada Mònica Oltra, que denunciava la brutalitat policial contra els estudiants. El cap de setmana acaba amb 4 persones més detingudes per la policia espanyola dirigida per la delegada del govern al País Valencià, Paula Sánchez de León, i pel ministre Jorge Fernández Díez.
El director de documentales Uriol Murcia y el guionista Fernando Paniagua han producido el documental 72 horas, que trata de explicar la autonomía obrera de los años 70, una visión distinta de la tan hablada transición española. El documental se sumerge en la atmósfera generada por la detención de un presunto militante obrero por parte de la Brigada Político-Social en Barcelona a finales de los años 70. Con esta historia de fondo, el documental describe una serie de testimonios de unos años oscuros que son relatados por personas anónimas que vivieron esos días intensamente. A pesar de la crudeza de aquellos años de opresión bajo la dictadura franquista, el documental presenta al mismo tiempo unos tiempos de lucha, amor y compromiso social. Las voces de las personas que aparecen en el documental hoy en día son gente anónima, que han quedado al margen de la construcción del consenso social de la llamada La Transición. Con el documental 72 horas, los productores tratan de recuperar sus voces, sus testimonios y su memoria casi medio siglo después. A partir del 15 de marzo, el documental 72 horas será presentado en los cines Maldá de Barcelona.
Contrabanda FM, 91.4 de la frecuencia modulada de Barcelona. Radio libre, independiente y no comercial.
Pues en mi opinión, la soberanía alimentaria debería conseguirse cuanto antes debido a que con la crisis energética muchas rutas que se están haciendo actualmente dejarán de existir y, por ejemplo, las manzanas de Chile ya no van a venir y si no hay suficientes manzanas en zonas locales, pues nos vamos a quedar sin manzanas. Evidentemente, los alimentos exóticos desaparecerán, por lo tanto hay que esforzarse en cultivar los cultivos locales.
Venezuela e Irán crean una empresa mixta petrolera. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Hugo Chávez, informó en una reunión que se sostuvo en días pasados en el Palacio Miraflores en Caracas la creación de una empresa mixta entre la Corporación Venezolana del Petróleo y Petropars, la empresa de petróleo de Irán, con el fin de proveer 20.000 barriles de petróleo diarios a Irán. Estados Unidos no tardó en reaccionar y anunció este martes que impondrá sanciones contra 7 compañías extranjeras por mantener relaciones contra el sector energético de Irán, según informaron fuentes del subsecretario de Estado de Estados Unidos. Por su parte, el gobierno bolivariano manifestó su contundente repudio a esta decisión por constituir una acción hostil situada al margen del derecho internacional, violatoria de los principios enunciados en la Carta de las Naciones Unidas, y ha anunciado que estudiará las implicaciones de esta medida para dar la respuesta más adecuada, ya que se le prohibiría recibir ningún contrato al gobierno norteamericano, pero se le permite seguir vendiendo crudo a Estados Unidos o a empresas estadounidenses. Hay que tener muy claro y en cuenta que Venezuela es el quinto país en cantidad de crudo exportado a Estados Unidos, con unos 900.000 barriles diarios vendidos.
Luz verde para la siembra de maíz transgénico en México.
En México se permitirá que transnacionales como Monsanto siembren maíz transgénico en algunas regiones del país. Aunque este hecho no es reciente, el vencimiento del último plazo para el otorgamiento del permiso, el pasado mes de diciembre, ha hecho saltar nuevamente las alarmas entre productores, científicos críticos y grupos ecologistas. La liberación del maíz transgénico ha despertado preocupación por diversos factores. México es el centro de origen del maíz. La mayor parte de las variedades que se conocen actualmente en todo el mundo provinieron de México. Esto significa que existe un riesgo de contaminación de las variedades nativas por las plantas transgénicas, lo que llevaría irremediablemente a una pérdida de la biodiversidad del maíz. Los grupos que promueven el uso del maíz transgénico argumentan que este es necesario para el aumento de la producción en zonas de sequía y para la reducción del hambre. Sin embargo, después de 20 años de presencia de transgénicos en la agricultura mundial, el hambre en el mundo no ha disminuido. Por otro lado, se ha demostrado que la mayoría de las variedades de maíz transgénico no son resistentes a la sequía, ni incrementan los rendimientos de la producción. Uno de los aspectos más preocupantes por la presencia de maíz transgénico en los campos mexicanos es la pérdida de patrimonio cultural de los pueblos indígenas, donde el maíz es eje central de la comunidad. Para más información, visita las páginas en internet de la Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad y el movimiento Sin Maíz No Hay País.
Con información de Emanuel González Ortega.
Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic al tretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web al tretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara.
Col·labora con nosotros. Comunícate al correo electrónico eltretinformatiu@gmail.com. Descárgate el podcast en nuestra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara.
Creo que es importante mantener los cultivos, mantener las temporadas, las frutas de estación, respetar a los agricultores también sobre esto y...
El tret informatiu. ¿Qué es la soberanía alimentaria?
¿Qué tiene que ver con nuestras vidas?
En esta ocasión, en el análisis a fondo, contamos con la presencia de Esther Vivas, especialista en el tema de la soberanía alimentaria.
Activista e investigadora en movimientos sociales y agroecología, Esther Vivas es licenciada en periodismo y máster en sociología. Forma parte del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales en la Universidad Pompeu Fabra y colabora con el Instituto de Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Autónoma de Barcelona.
Sus principales líneas de investigación son el análisis de los movimientos sociales alternativos, los impactos de la agricultura industrial y las alternativas que se plantean desde la soberanía alimentaria y el consumo crítico.
Pues la soberanía alimentaria, básicamente la misma palabra dice aquello que significa ser soberanos, tener la capacidad de decidir en lo que se refiere a la agricultura y la alimentación. Porque hoy nos encontramos que quien decide aquello que comemos no somos los pueblos, las comunidades, la gente, sino que básicamente quien dicta nuestra alimentación son los intereses del mercado y los intereses de las grandes multinacionales de la agroindustria. Aquellas empresas que hoy monopolizan las semillas, la distribución de los alimentos, son las que nos dan de comer, entre comillas, y por lo tanto hoy en día los criterios mercantiles, privados, empresariales son los que rigen el sistema agrícola alimentario. Y esto nos ha conducido en un modelo donde, a pesar de que vivimos en un mundo de la abundancia de la comida y que se produce comida para 12.000 millones de personas del planeta, cuando en este lo habitan 7.000 millones, a pesar de esto, uno de cada siete habitantes en el mundo pasa hambre. Frente a este modelo dominante agroindustrial que genera pobreza, hambre y desigualdades, pues se plantea la alternativa de la soberanía alimentaria, devolver la capacidad de decidir de aquello que comemos a las personas y produciendo, respetando al medio ambiente, con un modelo de agricultura de proximidad, local, campesino, que no se especule con la comida y se defiende a partir de la propuesta de la soberanía alimentaria esta alternativa tanto aquí como en los países del sur. Porque en definitiva hoy se ha demostrado que el modelo de agricultura y alimentación actual es un rotundo fracaso porque es un modelo que a pesar de que produce más comida que nunca en la historia, también genera altos índices de personas que pasan hambre. Es un modelo que acaba con la agrodiversidad. De hecho, en los 100 últimos años ha desaparecido el 75% de la agrodiversidad y a la vez también es un modelo que acaba con el campesinado. Y hoy en Cataluña, por ejemplo, tan solo el 1% de la población activa es campesina. Es por eso que es tan importante plantear alternativas a este modelo.
El concepto de soberanía alimentaria fue introducido en 1996 por la organización Vía Campesina en Roma, con motivo de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la Organización para la Alimentación y la Agricultura.
Como respuesta a la imposición de precios y hegemonía de productos alimentarios por parte de las empresas transnacionales, en Barcelona varios colectivos de la ciudad se han organizado en cooperativas populares para apoyar a los campesinos del campo de Cataluña. Esther Vivas nos explica este proceso en Resistencia.
Sí, más allá de los movimientos sociales de masas que son imprescindibles para cambiar el mundo, pues están multiplicando las iniciativas que intentan apuntar a que otras prácticas cotidianas son posibles y que señalan ese otro mundo posible que se defiende desde las luchas y desde la calle. Y los grupos y las cooperativas de consumo son una de las iniciativas que a nivel de todo el Estado español y también en Cataluña han tenido mucho éxito. Son experiencias de personas de un barrio, de una ciudad, que básicamente se ponen de acuerdo para comprar directamente a un pequeño productor local, a un campesino, una campesina, y llevar a la práctica esta soberanía alimentaria de la cual hablábamos al principio. Establecer unas relaciones directas de solidaridad entre el campo y la ciudad, de pagar un precio justo al productor por su trabajo, unas relaciones de confianza que eviten intermediarios, apoyando pues un productor, un campesino que cuida de nuestro mundo rural y que trabaja a partir de los principios de la agroecología y de la agricultura ecológica. En Cataluña hoy en día hay más de 150 iniciativas y experiencias de este tipo, sobre todo en el área metropolitana de Barcelona, donde es más difícil tener acceso directo al campesinado y al campo. Por lo tanto, vemos que cada vez más se plantean estas alternativas desde lo local, como las personas se autoorganizan y se autogestionan también sus propias vidas para plantear alternativas a este sistema capitalista que nos venden como el único de los modelos posibles. Pero está claro que no solo con grupos y cooperativas de consumo vamos a cambiar el mundo. Estos son un engranaje más de un sistema mucho más amplio para cambiar esta sociedad, pero que son necesarios y fundamentales cambios políticos y estructurales. Para comer bien es necesario que aquí en Cataluña se prohíban los transgénicos, ya que somos una de las zonas en toda Europa donde se cultivan más variedades de transgénicos, incluidas variedades prohibidas en otros estados. Por lo tanto, es fundamental que más allá de las alternativas de lo cotidiano, que son imprescindibles para avanzar hacia otro modelo de sociedad, pues también luchemos en una perspectiva política de cambio, tanto en lo que respecta a nuestra alimentación como también a la privatización de los servicios públicos, contra la precariedad que se hace de nuestros sitios de trabajo y, por lo tanto, que seamos capaces de unir varias luchas contra este sistema capitalista depredador y que básicamente coloca en el centro sus intereses particulares en vez de tener en cuenta nuestras necesidades colectivas.
Col·labora amb nosaltres. Comunica't al correu electrònic eltretinformatiu@gmail.com. Descarrega't el podcast a la nostra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa i dispara.
Col·labora con nosotros. Comunica't al correu electrònic eltretinformatiu@gmail.com. Descarga't el podcast de nostra web eltretinformatiu.wordpress.com. Apunta, participa, dispara.
El tret informatiu. Dimecres 22 de febrer.
A les quarts de vuit, xerrada de debat. Els comitès de defensa de la CNT a Barcelona. Llebreria la ciutat invisible amb la presència de l'autor Agustí Guillamont. Dijous 23.
A dos quarts de cinc, xerrada de debat de la crisi al deute amb Helena Idoate del Seminari d'Economia Crítica a Taifa, recinte de l'Escola Industrial.
A les vuit del vespre, cicle documental d'Ulisses a Penelope. Relatos des de les fronteres. A l'associació RAI del carrer Carders 12, casc antic.
Dissabte 25.
Festa d'hivern a Campiella. Durant tot el dia hi haurà activitats com gincana, infantil o contacontes i dinar popular. Durant la tarda, poesia i clown i a la nit, concerts i DJs.
Festival de la tele.cat al Centre Social Ocupat La Força de Cornellà. Durant el dia hi haurà calçotada de teatre. A partir de les 7, concerts i DJs fins la matinada.
Nit antirepressiva al CCO de Can Vies. A les 8 de la tarda, tas de vins. A partir de les 11, DJs de música jamaicana. Els beneficis aniran destinats a les despeses jurídiques dels detinguts el 27M a Plaça Catalunya.
El tret informatiu.
Música des de la trinxera.
Avui, amb Músiques des de la trinxera, Martín Solesio ens ofereix una autopresentació experimental d'Inconexia, amb la producció de Folero Records. Inconexia distribueix el seu treball musical a través de Fulero Records, un espai de difusió de música lliure a internet. Si vols conèixer música d'Inconexia, visita la pàgina web inconexia.net. Música lliure per un món lliure. Aquesta és la filosofia d'Inconexia i Fulero Records. La distribució musical que realitzen és sense ànim de lucre ni condicions de producció.
Agusterol.
Abrazo.
Decrecimiento.
Red.
Destensar.
Empatía.
Pedalear.
Canción.
Montaña.
Indeleble coincidencia.
Ruido.
Sol.
Contracorriente.
Masa crítica.
Hierba.
Satisfacción.
Duende.
Sonido.
Nube.
Prospecto.
Camino.
Piel.
Chico bicho.
Laboratorio.
Humo.
Panorama.
Vibración.
Agusterol.
Horizonte.
Vértigo horizontal.
Group.
Buen vivir.
Síntomas.
Calor.
Fruta.
Onda.
Doble dosis.
Sabor.
Tolerancia.
Frecuencia.
Achurigut.
Mar.
Color.
Efectos perversos.
Música incorrecta.
Compartir.
Ensayo clínico.
Imagen.
Software libre.
Inconexia.
Inquietud.
Luna.
Comprimido.
Síntesis.
Copyleft.
Sueño.
Respirar.
Viento local.
Inconexia. Agusterol. 500 miligramos. Comprimido autodosificable. Vía ótica. Salud. Inconexia. Agusterol. 500 miligramos. Comprimido autodosificable. Vía ótica. Salud.
Això és Inconexia en músiques des de la trinxera per Martín Solesio.
Hasta aquí la tercera entrega del Tret Informatiu. Les deseamos que el furor post-carnaval haya dejado ilesa la voluntad revolucionaria. Contra el programa de pan y circo en la era de los recortes y las austeridades, indignación. La información fue de Joana Guerrero, César Rojo, Felipe Rubalcaba, Vera Giró, Pau Fábregat, Manuel González y el semanario de comunicación La Directa. La sección musical fue de Martín Solesio. Los arreglos musicales son de Rodrigo de León y el Círculo Sonoro. Hasta el próximo martes en punto a la de las 18 horas. La cita es en el 91.4 FM Contrabanda, en la trinchera de las ondas libres. Apunta, participa y dispara.
Us deixem amb música d'Inconexia.